Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de viernes 28 de agosto. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les agradece su presencia a esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre los efectos de la devaluación del peso frente al dólar. Nos hace favor de acompañarnos el doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenos días, doctor. Le cedo entonces el uso de la voz.
Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a la oficina de prensa de aquí de la Universidad de Guadalajara. Gracias por su asistencia. Pues estamos respondiendo al llamado que nos hicieran porque nos comentaron que había bastantes inquietudes respecto a los acontecimientos recientes que están sucediendo en la economía de nuestro país y alrededor del mundo. Yo quisiera darles una especie de marco que nos explique las razones por las cuales la paridad cambiaria peso-dólar se modifica. Y me gustaría que una vez que tengamos ese marco de referencia, ustedes pudieran externar algunas de sus inquietudes, ¿no? La pregunta aquí es, ¿por qué tenemos este problema de la devaluación del peso? Las divisas son como cualquier mercancía que se compran y se venden. Están sujetas también a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando una moneda empieza a subir de valor, eso significa que está siendo demandada más de lo normal y se pierde el equilibrio. Aquí lo que debemos de preguntarnos es qué es lo que haría, qué es lo que tendría que pasar para que se restablezca el equilibrio y entonces el dólar deje de subir de precio y el peso se deje seguir devaluando. Bueno, entonces tenemos en este juego de oferta y demanda, las economías, la economía de México necesita de dólares para equilibrar, para regresar al equilibrio. ¿Cuándo la economía necesita de dólares? Nuestra economía necesita de dólares para pagar sus déficits comerciales, ¿no? El déficit comercial, México ha estado teniendo déficits comerciales, no muy acentuados, pero que están, cada año se van incrementando. Cuando necesitamos dólares, necesitamos dólares para pagar las deudas de la iniciativa privada y también del sector público. Sobre todo deudas que contraemos con la banca internacional son deudas en dólares. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, México pagó por concepto de intereses de su deuda externa casi 30 mil millones de pesos, es decir, casi 18% más que lo pagado en el mismo periodo del año pasado. Las empresas de México pagaron 11.6 mil millones de dólares en 2014 por concepto de intereses de su deuda exterior. El sector público pagó 13.7 millones 13.7 mil millones de dólares por el mismo concepto en el mismo periodo. Entonces, si ustedes se fijan, nuestra misma economía para su funcionamiento, ya sea para comprar los bienes que necesitamos del extranjero porque no los producimos aquí, o ya sea porque estamos endeudados, por esas dos razones, la misma economía mexicana necesita y demanda dólares. También demandamos dólares cuando hacemos viajes al extranjero, cuando los, por ejemplo, México necesita dólares para sostener a sus embajadas, sus consulados, para asistir a eventos. Por ejemplo, ahora que estuvo en Francia, ¿cuántos dólares no se gastaron? ¿Cuánta gente fue a Francia? Ahora que Peña Nieto fue a Inglaterra, ¿cuánta gente fue? ¿Cuánto dinero se gastó? Todos esos gastos que realiza el gobierno en eventos internacionales, en sus embajadas, en sus consulados, todo eso significa demanda de dólares. También se demandan dólares cuando pues las élites económicas sacan su dinero del país y se lo llevan a los paraísos fiscales. Por lo menos más de 400 mil millones de dólares de mexicanos fueron descubiertos en el banco HSBC del paraíso fiscal que está en Suiza. Fue descubierto por una falla que tuvo este banco. Pero en Suiza, pues no nada más está el HSBC, hay como 200 bancos en donde ustedes, si tienen suficiente dinero y quieren sacarlo del país y esconderlo, no pagar impuestos, pues se lo pueden llevar. Pero no nada más Suiza es el único paraíso fiscal, hay como 90 o 100 paraísos fiscales en el mundo. Entonces, si nada más este dinero se regresara al país, pues ya no tendríamos ningún problema de evaluación, al contrario, el peso se podría sobrevaluar, ¿no? Pero esa es una gran sangría que tienen países como México, que se ha es tan desigual nuestra economía, hay una clase tan rica que concentra tanta riqueza, que saca su dinero y se lo lleva a los paraísos fiscales. Es que es una riqueza que se ha producido aquí, pero con los beneficios que les dan las leyes, y sin embargo pues es riqueza que sale. También demandamos dólares cuando entra inversión extranjera de cartera. México vende para conseguir fondos, México vende bonos, subasta bonos, les paga un interés, son bonos en dólares, les paga intereses más altos, como 4 o 5 puntos por arriba de lo que esos capitales ganarían en Estados Unidos. Y eso es para jalar inversión, pero también hay que pagar esos intereses y eso también significa una presión para el dólar, para que subas de valor. Y también cuando ha habido casos en que empresarios mexicanos compran empresas en el extranjero, también allí hay una demanda de dólares. Y ahora, ¿cuándo entran dólares a nuestro país? Bueno, cuando los extranjeros compran empresas mexicanas, cuando los extranjeros invierten en el país. Aquí hay que hacer una aclaración. Cuando se habla de inversión extranjera directa y se señalan grandes montos, no significa que todos esos montos entren en dólares encarretadas a la economía nacional. Muchos de esos dólares ya vienen invertidos en maquinaria, en equipo, tecnología, software, robots, todo lo que una planta industrial extranjera necesita para instalar sus líneas de ensamblado, pues la mayor parte la traen de fuera. No es que aquí lleguen con su dinero y aquí lo compren todo. Aquí comprarán o invertirán en la instalación de la planta, en la construcción de la nave industrial, en la infraestructura. Pero gran parte de esa inversión que se señala que se hace en el país, pues ya viene dada de fuera. También cuando el gobierno emite bonos, entran dólares. cuando los ciudadanos de otros países nos visitan, por negocios o por placer, entran dólares. De aquí la importancia de fomentar el turismo. Desafortunadamente, el sector turismo sí tiene un superávit, pero no es el que nosotros quisiéramos que tuviera, porque pues así como entran turistas de fuera, bueno, también hay muchos mexicanos que salen. Entonces el superávit pues es pequeño. Bueno, si tuviéramos superávit en nuestra balanza comercial, pues eso significaría que hay una entrada de dólares a nuestra economía. Y una parte muy importante, también entran dólares a nuestra economía gracias a las remesas que envían nuestros sufridos migrantes. Y que son, el año pasado fueron de 23 mil millones de dólares, y en lo que va de este año, de enero a junio, ya van 12 mil millones de dólares, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las fuentes, cómo entran y salen los dólares. Las reservas en dólares, pues las maneja el Banco de México, y el Banco de México ha estado actuando, subastando dólares para evitar que por escasez el precio del dólar se vaya por las nubes, pero ya ha subastado cerca de 10 mil millones de dólares. Y bueno, tampoco puede de manera indefinida el Banco de México estar subastando las reservas, porque hay obligaciones institucionales que se tienen que cubrir, ¿sí? Efectos. Bueno, ya se ha manifestado que si sube el precio del dólar, todas las importaciones se encarecen. Y al encarecerse todas las importaciones, esperaríamos que subirían los precios. Por ejemplo, México es un gran importador de alimentos. Terrible. Es un gran importador de materias primas. Estamos importando petróleo, imagínense. Somos importadores de petróleo. Estamos importando muchas partes, productos semiprocesados. La economía de México es muy dependiente. Entonces, de allí el desequilibrio que se presenta, la paridad cambiaria, es un indicativo de la dependencia económica que tiene México de su sector externo. Sí. Pues no sé si con esto podríamos dar paso a sus preguntas.
Muchas gracias, doctor. Vamos entonces a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, doctor Diego García de 1070. Preguntarle, con todo esto que nos comentó, ¿se puede decir que el peso estaría en algún tipo de crisis, o si ya lo está? Es lo que quisiera saber.
Bueno, sí, está en crisis el peso, y puede estarlo si no se modifica la actual política. El hecho de que se haya depreciado el peso significa también una oportunidad para ser más competitivo y aprovechar esta coyuntura para exportar más, porque ahora el peso está barato, los productos que produce el país están baratos, es el momento de arrancar una nueva política que incentive a la industria nacional a sustituir las importaciones. Ahorita está caro importar, bueno, pues vamos produciendo, vamos apoyando a la industria local para que pueda hacer este trabajo de sustituir las importaciones y generar el empleo que la economía necesita. Y una vez que se dé esa sustitución de importaciones, nos ahorramos divisas, y además si logramos exportar, entonces podremos también atraer más dólares a a nuestra economía. Lamentablemente, digamos, las autoridades económicas no le dan mucha importancia a apoyar la industria nacional, siempre están pensando en darle todos los beneficios y todo el apoyo a las grandes empresas multinacionales, se presentan coyunturas como la actual, pues tenemos todos esos problemas. Pero si optáramos por una política más nacionalista, más de apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, tendríamos en el largo plazo tendríamos una economía más sólida, más fuerte, más resistente a este tipo de coyunturas. Pero para lograr este cambio, quizá también tuviéramos que cambiar a las autoridades económicas. Lamentablemente, el gabinete económico no lo ha cambiado el presidente Peña, ha cambiado otros secretarios, pero sigue la misma autoridad económica en el poder.
Sí. La siguiente pregunta.
Buenos días, doctor Roberto Hurtado, de Grupo Promomedio Radio. Preguntarle si ante esta variación que ha tenido el dólar en las últimas semanas, ¿se va a ver alguna fluctuación en torno a la canasta básica? Si la gente, a pesar de que las autoridades dicen que no se va a resentir, si realmente van a ver este impacto en los productos que se consumen a diario.
Sí, bueno, efectivamente la autoridad está, digamos, muy complaciente. Ellos dicen que no va a haber impacto en la inflación porque la inflación está muy baja. Habría que preguntarse por qué la inflación está baja. En un país en donde tenemos más de 50 millones de pobres, más de 50 bocas que alimentar, más de 50 millones de personas que no comen lo suficiente, que no cubren sus necesidades básicas y que y no hay inflación, ¿no? Entonces hay toda esta gente demandando bienes, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado tenemos una economía que no crece más allá del 2%. O sea, una planta fabril, una planta de en general de bienes y productos que no puede crecer, por un lado, y por otro lado una enorme población con grandes necesidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la gente no tiene ingreso, que la gente no gana. Entonces, si no, la gente no tiene capacidad para demandar. Esa es la explicación de que no hay inflación, porque no hay demanda. Hay muchísima pobreza, pero es gente que no tiene capacidad de consumo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que implica? O sea, la devaluación del peso necesariamente impacta costos. Y necesariamente va a haber aumento de precios. Pero quizás la inflación no sea tan alta por esto que estamos comentando, porque la gente no tiene capacidad de consumo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que los bienes van a estar todavía más alejados de la gente y lo que podríamos esperar es un otro incremento en la pobreza en el país. Ya vimos a la Coneval que registró 2 millones más de pobres. Bueno, vamos a ver para finales del año cuántos más pobres se van a añadir a esta economía.
Buenos días, profesor Eduardo Carrillo, de Comunicación Social. Me gustaría conocer si estos problemas, el déficit, la fuga de capitales, van a generar, la final la pregunta. Si estos paraísos fiscales y estos déficits comerciales y deudas públicas, ¿qué están reflejando? ¿Están representando una inconsciencia, un abuso del poder, un dolo por parte de las autoridades y por parte de quienes ejercen de alguna manera o quien lleva la economía del país?
Bueno, ellos tienen su modelo de desarrollo del país. Bueno, desafortunadamente ellos siguen insistiendo en ese modelo, pero es un modelo de desarrollo que ya ha probado su fracaso durante casi 30 años, porque en este periodo no hemos crecido en promedio más allá del 2%, cuando nuestro país necesita crecer por lo menos al 7%. Este país necesita generar 1.200.000 empleos nuevos, bien remunerados, cada año. Y no estamos generando más allá de 400, de 500. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que necesitamos generar más 1.200.000? Porque esa es la cantidad de jóvenes. Ahorita México es un país de jóvenes al que no le estamos ofreciendo el empleo que necesita. Entonces hay un rezago en la generación de empleos. Y cuando no generamos empleos para estos jóvenes, ¿qué opciones les estamos dando? ¿Le estamos dando la opción de morirse de hambre? ¿La opción de irse a Estados Unidos y sufrir los maltratos que pongan en riesgo su vida? ¿O de plano que se vayan a la delincuencia? Entonces, realmente hay una inconsciencia, como tú dices. Hay una inconsciencia de la parte gubernamental, un autismo de que no quiere entender que el modelo económico está... es fallido y que tienen que modificarse, tienen que pensar en otro tipo de desarrollo económico, más centrado en el desarrollo de la industria micro, pequeña, mediana, facilitar el crédito para estas empresas que tengan acceso a créditos y que, porque ellas son las que más empleo generan y son las que más desarrollo local producen.
Sí. Oiga, doctor, preguntarle de nueva cuenta, ¿pero qué sucede ya con las personas, digamos, que tienen un crédito con esta devaluación del peso? Gente que tiene un crédito, no sé, de una casa, de un automóvil, ¿qué tanto les va a impactar a ellos el estar pagando?
Bueno, ya la siguiente medida es sería, ojalá que no ocurra, pero la siguiente medida muy previsible de que pase es de que suban las tasas de interés en el país. Porque ese es un... El gobierno tiene que hacer más atractivo a los inversionistas para que, o sea, cada vez que escuchamos que el Banco de México subastó tal cantidad de dólares y inmediatamente los compraron y pidieron más, ¿qué significa? Es dinero que está yendo el país, o sea, ¿quién quiere dólares para quedarse aquí? Es dinero que de gente que se lo está llevando. Entonces eso pues tiene que cambiar, porque no podemos estar subastando todas las reservas. Entonces va a llegar el momento en que el gobierno diga, bueno, para ser atractivo a los inversionistas, para que ya no estén comprando dólares y se vayan, yo voy a subir las tasas de interés para que se queden. De hecho, quienes tienen bonos del gobierno están exigiendo que suban las tasas, si no amenazan de que pues se van a llevar su dinero.
¿Alguna otra pregunta? Sí.
En este mismo sentido de las presiones externas, ¿qué tan supeditado está el México a... vamos, ¿qué tanto control tiene sobre su economía como para que desde el mismo gobierno la autoridad pueda decir, freno esta parte o mejoro algunos sectores o impulso a algunas áreas productivas a fin de tratar de paliar un poco esta cuestión financiera o estas afectaciones financieras a cuestiones muy focalizadas, campo, agro, industria, alguna cuestión así? ¿Y qué tanto está supeditado a cuestiones externas? Pensando, ahorita hablaba un tanto de lo de el modelo económico que no se ha cambiado y... ¿pero qué tanto está en las manos del gobierno verdaderamente cambiarlo y no doblar las manos ante presiones externas?
Sí, tu pregunta es muy 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 pertinente, muy interesante y va al fondo de lo que está pasando en este modelo de desarrollo económico. Cuando se empezó a aplicar este nuevo modelo de desarrollo a partir de los años 80, ¿qué significó? Que el gobierno se hizo harakiri. porque perdió control de su economía. Al abrirse, así como el país se abrió a la libre competencia, abrió sus mercados, los mercados de dinero, transnacionalizó los bancos. Entonces tú pierdes control sobre tu dinero, sobre el dinero de la economía. Antes les voy a poner un ejemplo de cómo antes el gobierno tenía más control de la economía y tenía más sentido hablar de Plan Nacional de Desarrollo. Ahora no tiene ningún sentido. Que Peña dice que el Plan Nacional de Desarrollo, pues no tiene ningún sentido porque realmente no tiene control sobre la economía. Antes, la banca era nacional, pertenecía a los mexicanos, y entonces el gobierno tenía una figura que le llamaban la figura del encaje legal. Eso significaba que por cada peso que entraba a un banco de un ahorrador, un porcentaje, podría ser hasta el 50%, tenía que ser depositado en el Banco de México. ¿Sí? Entonces, este 50% que se depositaba en el Banco de México era la garantía de que el banco iba a pagar a sus ahorradores en caso de que hubiera pues alguna falla como la que ocurrió a raíz, se generó todo lo del FOAPROA y la crisis bancaria, o lo que hubo en Argentina, que el corralito, lo que hubo en Grecia, ¿no? Entonces, ese 50% era el respaldo que tenía el Banco de México para, en caso de que hubiera alguna crisis financiera, los ahorradores tenían allí su dinero. Pero además, el Banco de México generaba fondos y el gobierno de México generaba fondos para fomentar la pequeña industria, para fomentar el desarrollo agropecuario, seleccionaba sus áreas prioritarias, el desarrollo de bienes de capital, el desarrollo de tecnología. Entonces, con ese dinero, con ese 50%, el gobierno podía fomentar el crecimiento de ciertas áreas que eran prioritarias para el desarrollo. Pues este esquema murió con la llegada del neoliberalismo en los años 80, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo y todos los demás, es el mismo régimen. Entonces ahora ya no podemos tener control sobre nuestro sistema financiero. Ahora, un inversionista nacional pues puede invertir en el país o puede invertir en el extranjero. Igual un inversionista extranjero puede invertir en México, puede invertir en cualquier otro país. Entonces ahora suplicamos, somos suplicantes del capital internacional, de que vengan. Y ellos se ponen sus moños, ¿sí? Y nos piden que les regalemos la tierra y nos piden que les pongamos una nave industrial y nos piden que no les cobremos el impuesto predial durante no sé cuántos años y nos piden que les demos el agua y ellos la van a ensuciar y nosotros la vamos a limpiar y ellos van a contaminar y peor que viene la cosa, porque ahora con el acuerdo transpacífico, pues ahora sí, si no les cumplimos a las empresas transnacionales nos van a demandar. La Philip Morris está demandando al gobierno de Uruguay, porque el gobierno de Uruguay promulgó una ley para que en las cajetillas de cigarros se dijera a los consumidores el daño que causa el cigarro. Pues eso es para la Philip Morris un daño patrimonial, un daño a sus ganancias. Y demandó al gobierno de Uruguay. Y ahorita están en litigio. Y eso es lo que se está negociando actualmente con el acuerdo transpacífico, que es un acuerdo entre como unas 14 economías del arco del Pacífico, desde Chile hasta Asia, exceptuando a China, porque ahorita a China le estamos haciendo el feo. Ya ven que China salió de México, ¿cuál? El trencito, ya no se hizo el trenecito, el Dragon Mar tampoco, porque ahorita no está bien China con Estados Unidos, entonces China no va a entrar. Pero las empresas multinacionales van a estar con la capacidad de demandar a los estados nacionales. Y entonces ya, ahora sí, vamos a acabar de perder cualquier control, porque tú ya no le vas a poder decir a una empresa, oye, contaminaste esa agua, límpiala. Oye, ya dañaste los peces, ya dañaste esto, ¿no? Te pueden demandar, porque tú dices, yo llegué aquí con un convenio de inversión X, Y y Z y a mí me lo respetas. Y a mí no vas a emitir una ley que dañe mis utilidades. Y si lo haces, te demando, ¿no? Eso ya es el siguiente paso, el siguiente nivel, en donde los estados nacionales, pues ya no, las legislaturas, la democracia, pues ya cuál democracia, ¿sí? Entonces, eso es lo grave, lo que está pasando en la economía actualmente, y peor, como dicen, peor que se va a poner. ¿Me expliqué?
O sea, en lo que pasó, por ejemplo, en el norte del país con la minera,
o el conflicto que se tiene también aquí en Jalisco con la minera, ¿se puede replicar? ¿Se pueden empezar a surgir más elementos, más cuestiones de empresas, industrias transnacionales que le estén dando al traste a los pueblos, a las comunidades, y el gobierno nada más va a estar como el chinito?
Sí, claro. Sí, de hecho, si ya está ocurriendo ahora, cuando hay leyes, pero lo que pasa es que, digamos que la parte que debe de ejecutar esas leyes, pues se corrompe o le tiene miedo a las empresas, algo pasa que la ley no se cumple ahora mismo. Entonces, en el futuro, pues cuando ellas, de las empresas, tengan un estatus jurídico ya más reconocido y que sean reconocidas como casi iguales a un estado nacional, pues va a ser peor. Ellos van a tener más garantías.
¿A partir de cuándo entraría el acuerdo
transpacífico? Bueno, no se sabe. Lo único que se sabe es que se está negociando por WikiLeaks, se han filtrado documentos, pero se mantiene en secreto. Y ya el hecho de que se mantenga en secreto, pues ya te da mucho que pensar. Significa que ya la democracia, que el poder que pueda tener el pueblo sobre algo que le perjudica, pues ya no tiene el pueblo nada que decir, simplemente los gobernantes van a firmarlo y se va a llevar a cabo.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia esta mañana y, por supuesto, le agradecemos su intervención al doctor Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía del CUCEA. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buen día y, por supuesto, excelente fin de semana.
No preguntas ya, no, porque si nos siguen haciendo cosas, me aviento ahorita de que... No. ¿Cómo pinta la economía?